Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
¡Comenzamos! 10 de la mañana y comenzamos. Estamos muy contentos en vivo para ustedes. Oigan, ya ven que hemos platicado muchas veces de las dietas. Dietas que vienen y se ponen de moda, dietas que van y lo que nos dicen hoy que funciona. Luego, unos años después, resulta que no funcionó porque hay un nuevo estudio que te dice lo contrario. Por ejemplo, de lo que yo recuerdo así con mucha claridad, que ya pasó de moda o ya cambió la información científica, es que antes te decían en el gimnasio, el clásico hasta el entrenador, hay que comer cada 2 o 3 horas, un snack cada 2 o 3 horas, hay que tener 5 o 6 comidas al día pequeñas para acelerar el metabolismo y eso te va a ayudar a quemar más grasa y a quemar más calorías para tener tu peso óptimo, etcétera, etcétera. Bueno, esos tiempos ya pasaron de moda. Lo que se puso de moda es el famosísimo y controvertido ayuno intermitente, que es el tema que estaremos tratando hoy aquí en el programa. El ayuno intermitente, de nuevo, no tiene nada. Porque todas las tradiciones espirituales y religiosas te hablan de los ayunos. Está en la Biblia, está en el Corán, está en los libros sagrados del hinduismo, del budismo. Bueno, Cristo, la tradición cristiana te dice que Cristo se fue al desierto 40 días, no hacer ayuno intermitente, sino hacer un super ayuno que literalmente lo hizo ver sus demonios y pudo ahí prepararse para su misión. El Buda se ilumina abajo del este árbol del Bodhi haciendo meditación y haciendo ayuno. Y si le seguimos escarbando, el ayuno es un tema milenario, o sea, miles y miles de años con tradición, pero se acaba de poner de moda como algo intermitente, que si hago 12 horas diarias sin comer, 14 horas diarias sin comer, 16 horas diarias sin comer. Ha habido personas, incluyéndome a mí, que nos ha dado resultados increíbles, hemos perdido de peso y nos hemos sentido mucho mejor. Yo lo hice con supervisión médica, con una cardióloga que me llevó de la mano, con un proceso de alimentación sana, fue algo integral y supervisado. Sin embargo, por ahí también hay estudios que dicen que no es tan bueno. Están empezando a publicar estudios que no es tan bueno. Entonces, hoy vienen dos médicos que nos van a hablar y tienen puntos de vista diferentes. No es que uno esté a favor y otro esté en contra, pero sí tienen información que compartirnos que va a ser un poco controvertida y que nos va a hacer pensar. Porque aquí el tema es la verdad, es comprometernos con qué es lo mejor para nuestra salud. Así que hoy vamos a recibir a la doctora Wendy Torres, egresada de la carrera de nutrición por la Universidad de UAM de Managua, Nicaragua, que tiene especialidad en diabetología, y nos va a explicar qué ventajas le ve ella. Nos ha hablado, antes de entrar al aire, sobre ventajas para la gente que tiene diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas. Incluso hay estudios por ahí que dicen que es bueno para el ayuno intermitente, puede ser bueno para prevenir el Alzheimer. No lo sé. A ver qué nos dice la doctora Wendy Torres. Y también viene el doctor Fernando Leal, que es médico y tiene especialidad en nutrición, y él no ama el ayuno intermitente. De hecho, nos platicaba que está haciendo pruebas y tratamientos con pacientes que tienen Parkinson y que a través de romper el ayuno y darles una dieta muy sana y sin ayuno, están teniendo mejoras muy interesantes. Así que vamos a ver qué podemos aprender de los dos. Y a las 11 de la mañana estaremos hablando también del tema de Elena Larrea, que la activista, la que creó Coacolandia y creó una ley en Puebla que se llama la Ley Elena, que falleció hace poquito. Y viene la doctora Luisa Hurtado a hablarnos, ella es cirujana plástica, estética y reconstructiva. Viene a hablarnos de la posible causa de muerte de Elena, porque ya ven que se ha rumorado que tuvo que ver con un problema que se dio a consecuencia de una cirugía plástica. ¿Eso es verdad? ¿No es verdad? ¿Hay riesgos con cirugías estéticas o reconstructivas? Así que son dos temas que vamos a estar tratando hoy. Quédense con nosotros y vayan a marcoantonioregil.com/fórmula, porque el confesionario está abierto. Primer tema de hoy, ¿has hecho ayuno intermitente? Sí, no. ¿O qué es eso? ¿Eres de los que ni siquiera sabe qué es el ayuno intermitente? Volvemos. El programa va a estar interesante. Vamos a aprender mucho para alcanzar nuestro máximo potencial. Regresamos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
En este mes conmemoramos a todas las mujeres que han defendido los derechos a lo largo de la historia. El silencio ya no es una opción. Esta lucha lucha ha frenado las brechas económicas, políticas, tecnológicas y sociales de generación en generación.
¿Qué se ha enfrentado usted?
Juntos continuaremos abriendo la conversación por un México con las mismas oportunidades. Grupo Fórmula. Todos somos una sola voz.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido cuerpo, y hoy el tema es el famoso ayuno intermitente. Vamos a ver el confesionario en marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta es, ¿has hecho ayuno intermitente? El 63% nos dice que sí, bastante gente dice que sí. El 25% dice que no, y el 13% dice, ¿cómo de qué me están hablando? ¿Qué es eso del ayuno intermitente? Ese es el tema de hoy. Antes de entrar de lleno al tema, quiero agradecerle enormemente a toda la gente que nos dio sus votos, porque el viernes tuvimos el gran gusto de recibir dos premios por el Bien Fest, los Bien Premios se llama. ¿Qué son los Bien Premios? Pues hagan de cuenta que son los Óscares de la salud, del wellness, de bienestar, profesionales de la salud, marcas de salud, todo lo que tiene que ver con salud, médicos, nutriólogos, empresas, todos los que tenemos un gran compromiso con la salud, y tuvimos el gusto de recibir por segundo año consecutivo el premio al mejor podcast o medio de comunicación enfocado en el bienestar, y también por quinto año consecutivo como profesional de mayor impacto en el desarrollo del bienestar. Así que a todos los que votaron, gracias. A todo mi equipo integrado básicamente por puras mujeres, muchas gracias y felicidades, chicas. Y gracias a Radio Fórmula, porque nos ha abierto desde hace unas semanas ya este espacio para traer aquí al aire, en radio, en tele, en vivo, justamente lo mismo que llevamos haciendo desde hace ya muchos años en redes sociales, en YouTube, etcétera. Y les quiero decir algo, estamos muy felices de estar aquí en Radio Fórmula, porque como lo dije al recibir el premio, no ha habido nada de censura. Lo que nos prometieron nos lo han cumplido y nos dan toda la libertad, absoluta y total libertad de hablar de los temas que queramos, por más controvertidos que sean. Así que gracias a Radio Fórmula por recibirnos, gracias a los que nos votaron por nosotros, gracias a todos los involucrados en los Bien Premios, y seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo con el único compromiso de mejorar el bienestar, el wellness, la salud en nuestro país, porque sin eso no podemos alcanzar nuestro máximo potencial. Y bueno, entrando en el tema de hoy, el tema del ayuno intermitente, le damos la bienvenida a la doctora Wendy Torres, quien es médico y nutrióloga con especialidad en diabetología. Subrayo lo de nutrióloga porque sabemos que en la carrera de medicina la nutrición está casi ausente, a menos que te especialices tú. O sea, en la carrera básica para ser médico no te enseña nutrición.
Para nada.
Para nada. Y tú te especializaste en nutrición.
Sí, así es. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia de internet, de la televisión y de la radio que nos escuchan el día de hoy. Ajá. Sí, desafortunadamente en la carrera de medicina no nos enseñan nada de nutrición. La verdad es que está bastante limitado. Para serte sincera, en mi experiencia, yo tuve nada más un mes en una clase de nutrición nada más, y eso fue más que todo por salud comunitaria, que era que íbamos a una escuelita, que íbamos a apoyar a niños con la alimentación. Y la típica alimentación, que dabas la lechita de Tetra Pak con sabor, con muchos azúcares, el pancito dulce, o las papitas. Entonces, realmente, pues era bastante deplorable la calidad de nutrición que le dábamos a esos niños, ¿no?
La que vemos en los hospitales, la que vemos en las escuelas.
Exactamente. Hoy en día, pues vemos de que la mayor parte de los niños se están alimentando de todos estos alimentos procesados y que no les están nutriendo absolutamente nada. Considero que no es lo mismo alimentarnos que nutrirnos. Obvio. Y estamos nada más alimentando a los niños, pero no los estamos nutriendo con la alimentación de hoy en día.
Todo un tema, pero entremos en el de hoy, que es el ayuno intermitente. Existe desde hace miles de años. Ayunar es algo de todas las tradiciones desde hace miles de años, darles un descanso al cuerpo, básicamente cortar para que el cuerpo pueda terminar de digerir y sanarse y depurarse, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se puso de moda el ayuno intermitente? Porque es como la nueva dieta, la nueva tendencia. Yo me incluyo en ella, yo la entré y a mí me fue muy bien.
Yo creo que todos hemos hecho en algún momento un poco de ayuno intermitente, consciente o inconsciente, ¿no? Arranquemos de qué es un ayuno. Un ayuno es la limitación o la abstención del alimento por voluntad sin llegar a la malnutrición o la inanición. Entonces, esto, como tú decías, pues tiene un viene una práctica que tiene desde los siglos, desde comienzos, de principios de la humanidad. Uh-huh. Nosotros venimos haciendo ayunos intermitentes de alguna manera, ¿no? Ya sea por temas culturales o por temas de religiones, de que lo hemos practicado. Pero te puedo decir que esto viene aproximadamente a inicios del siglo XX, que fue cuando se empezó a estudiar un tipo de ayuno que era la restricción calórica. Uh-huh. Entonces empezaron a disminuir las calorías del consumo diario de las personas y empezaban a ver una mejora, ¿no? Pero empezaron a investigar un poquito más. En 1930 se empezó a hacer ya como un poquito más el estudio de investigación. En los 50, 80 empezaron a hacer las horas, reducir las horas y ver que tenía un beneficio sobre todo en que fuéramos más longevos.
O sea, abrir un espacio de tiempo sin comer. Pero veníamos de la otra tendencia, de que come cada 3 horas, come cada 2 horas. Exacto. Varios snacks al día para que se acelere tu metabolismo y quemes más calorías.
Exactamente. Y si te fijas, el establishment decía, por ejemplo, en muchos pacientes con diabetes, que comieran 5 alimentos en el día.
O 6.
Y que, ajá, o 6, de 5 a 6 alimentos, y que esto tenía, o cada 3 horas, ¿no? Gorditos, que les estábamos chiquitos, diciendo. Porque la dieta, uh-huh, realmente, a nivel occidental, nosotros hacemos un periodo de alimentación de 12 horas. Uh-huh. Entonces decían, bueno, en tus 12 horas tú tienes que hacer 5 alimentos, pero realmente no se miraba ningún beneficio. Y como tú dices, o sea, es dejarle al cuerpo un descanso, un respiro, que pueda hacer diferentes procesos metabólicos y que por ende pueda mejorar. Ahora, hay diferentes tipos de ayuno, eso también tenemos que dejarlo en claro. El que se ha puesto de moda, que viene siendo en los 2000, que fue que surgió el concepto ayuno intermitente, ¿no? Sí. Que era la reducción, que entonces ya no íbamos
pequeños
a comer
ayunos.
Pequeños ayunos, pero realmente todos hacemos ayunos, porque si yo te pregunto a ti, okay, ¿a qué hora terminas de cenar? A las 8 de la noche, ¿a qué hora desayunas? 8 de la mañana, pues tú realizas un ayuno normal de 12 horas.
Sí, eso no suena tan mal, el problema es cuando cenas a las 10, 11, ¿sí? Te echas el último snack y te levantas a las 6 de la mañana y luego a comer, entonces el ayuno
es más corto, ¿no?
6 horas, 8
pero
horas.
Pero todos realizamos algún tipo de ayuno. Hay unos que son 6 horas, 8 horas, 10 horas. Pero
y hay quien se levanta a la medianoche echando
un snack. Sí, así porque le da hambre a medianoche y dice, tengo un vacío, y se levanta, ¿no? Pero eso es por otras
voy
cosas.
Voy al baño de una vez,
me echo un snack. Exactamente. Ajá. Pero hay diferentes tipos de ayuno. Los 3 tipos de ayuno son, uno es de que tú completes 5 días comiendo normalmente y 2 días donde hagas la limitación del consumo de alimentos. Hay otros que son en días alternos, es decir, lunes consumes tu comida normal, martes haces ayuno o restricción calórica, que significa que no vas a consumir la misma cantidad de alimentos que consumes día a día.
Claro.
Porque no es lo mismo de que yo te diga, vas a hacer un ayuno de 14 horas y vas a comer lo mismo, claro, que todos los días.
Pero básicamente, porque quiero llegar a los beneficios y el tiempo ya sale en radio, sí, vuela. Entonces, los ayunos son 10 horas de no comer, 12 horas de no comer, 14 horas de no comer, 16 horas de no comer. Hay aplicaciones. Quiero que entremos en el tema. El ayuno, ¿tú le ves algunos beneficios? ¿Tú como médico lo usas con tus pacientes?
Sí, mira, eso es muy importante también aclararlo, porque no todos los pacientes son candidatos a un ayuno intermitente. Y no es lo mismo que se le indique un ayuno intermitente a un hombre, ajá, que a una mujer.
Pero
¿y qué beneficios?
¿Tú le ves beneficios?
Sí, sí tiene muchos beneficios. Mira, en pacientes que padecen la enfermedad de diabetes, se puede lograr ver una reducción de esa insulina, una sensibilización de la insulina y mejora de los niveles de glicemia. Ajá. En pacientes con dislipidemia, es decir, alteraciones de los lípidos, un aumento de colesteroles malos, uh-huh, se puede ver una reducción también por el mismo proceso del ayuno. En cáncer, de hecho, hay muchos estudios y se está viniendo mucha investigación en cómo el ayuno intermitente o un pseudoayuno, uh-huh, puede llegar a mejorar, a matar estas células malignas e incluso hacerlas más susceptibles a que puedan tener beneficios con la quimioterapia.
O sea, al mismo tiempo que la quimio.
Exactamente. Wow. O sea, se puede hacer durante y después de la quimio.
¿Enfermedades neurológicas, algún beneficio para ellas?
También se puede ver. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un ayuno intermitente, haces algo que se llama autofagia. La autofagia es ese proceso de la célula que elimina proteínas dañadas o anormales que no se conviertan en células malignas y las utiliza esos desechos en ciertas rutas metabólicas. Entonces, cuando tú llegas a este proceso de autofagia, estás también de alguna manera ayudando a esa célula, sobre todo a la mitocondria, para que no se llegue a una disfunción y por ende pueda mejorar las condiciones como Alzheimer, enfermedades neurocognitivas como demencia, neurodegenerativas también, ¿no? Neuropsiquiátricas se pueden ayudar. Parkinson también se han visto muchos beneficios por medio de la autofagia, mejorando la disfunción mitocondrial.
O sea, ¿hay ciencia detrás de esto?
Sí.
¿No es nada más moda?
No, no es moda. Realmente, lo que pasa es que lo hemos agarrado como moda, ¿no? Claro. Porque a mi vecino le fue bien y me dijo que realizó ayuno intermitente, me lo recomendó, yo lo hago, pero a lo mejor lo estamos haciendo de una mala manera o no lo estamos llevando a cabo con un profesional de la salud.
Claro.
Eso es muy importante también, porque el ayuno no lo tienes que hacer solito, lo tienes que realizar con un profesional de la salud que te lleve de la mano, que te haga un control, que también esté midiendo ciertas métricas, se te hagan parámetros bioquímicos antes, durante, para que puedas ver tú también el beneficio que se está viendo.
Claro, o sea, hacerle caso a un TikToker o a un Instagramer ahí que
no.
Lo hacen igual con la mejor de las intenciones. A mí me funcionó, pues yo lo recomiendo. Pero no es un profesional de la salud y no te has hecho estudios antes. O sea, sí habría que ir con un médico, hacerte estudios, o un nutriólogo, hacerte estudios y ver si es para ti. O sea, no a todo mundo le funciona.
No, y te voy a decir por qué. Porque a veces, ¿en qué mundo vivimos? Vivimos en un mundo acelerado. Vivimos en un mundo donde estamos estresados y donde estamos con ese cortisol la mayor parte del tiempo muy alto. Pacientes que realizan ayunos intermitentes o prolongados pueden llegar a producir mayor cantidad de cortisol y no van a ver el resultado. O sea, nos llegan pacientes a la consulta que dicen, oye, estoy realizando el ayuno y no estoy bajando ni un solo gramo, al contrario, estoy subiendo de peso, ¿qué es lo que me está pasando? Porque a mi vecina le fue bien, o yo estoy siguiendo las indicaciones de un tiktokero y que me dijo que tenía que hacerlo así de esta manera. Entonces es cuando nosotros entramos y le decimos, a ver, ¿qué es lo que tú traes? ¿Qué condiciones para que podamos mejorar esta parte de tu padecimiento?
Bueno, después de la pausa vamos a hablar si es verdad que las mujeres son más susceptibles a tener problemas si hacen ayuno intermitente, porque hasta las aplicaciones de ayuno intermitente te dicen que las mujeres no deben hacer tantas horas, que los hombres pueden más, y te preguntaremos por qué. Volveremos después de una pausa. El doctor Fernando Leal, que no es fan del ayuno intermitente, se sumará a la conversación. A ver, ¿qué nos dice? Ya volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Hoy a las 11 de la mañana se va a unir a la conversación la doctora Luisa Hurtado, que es cirujana plástica, estética y reconstructiva, donde justamente vamos a estar hablando del caso de Elena Larrea, activista, fundadora de Coacolandia, que inspiró la ley Elena, donde Puebla es el primer estado que prohíbe. Es increíble que no se haya prohibido antes y que solo en Puebla sea delito la zoofilia, es decir, violar a un animal, literalmente tener relaciones sexuales con un animal. Es legal en casi todo el país, excepto Puebla, la ley Elena. Y ella falleció, y vamos a hablar justamente con una cirujana plástica, porque como decía el Chapulín Colorado, ha cundido el pánico, ¿no? Porque pues ahora dice la gente, voy a hacerme una cirugía estética o reconstructiva y me puedo morir como Elena. Entonces vamos a hablar de qué tanto fundamento tiene ese miedo y qué tanto se sabe del fallecimiento de Elena. Y también estaremos hablando más adelante, yo creo que mañana, de qué va a pasar con esta ley, qué posibilidades hay de que esta ley, la ley Elena, que se le puso en nombre en su honor, se expanda a toda la República Mexicana, donde se convierta en un delito violar a un animal, tener relaciones sexuales con un animal. O sea, es increíble que esto sea legal. O sea, no hay una penalidad. Pero bueno, ese es otro tema. Volviendo al tema del ayuno intermitente, está con nosotros la doctora Wendy Torres, nicaragüense, médico nutróloga con especialidad en diabetología. Muchos años en México ya, ¿no? ¿Cuánto? Porque no escucho el acento nicaragüense.
No, ya 13 años.
13 años, ya. Un saludo a todos los nicas con mucho,
gracias,
con mucho amor, mucho cariño. Ella le gusta, en algunos casos, con supervisión médica, ha visto beneficios del ayuno intermitente. Y del otro lado, en esta esquina, Wendy Torres. En la otra esquina, según el doctor Fernando Leal, nutriólogo y médico también, que no le gusta el ayuno intermitente. Y dice que él incluso está haciendo tratamientos donde no usa el ayuno intermitente, sino rompe el ayuno para tratar a sus pacientes.
Muchas gracias por la presentación, mi querido Marco. Como siempre, todo un gusto.
Oye, pero está bien. Pensamiento crítico es oír dos opiniones de dos médicos, de dos profesionales, sin agarrarnos a golpes aquí.
Claro, claro, por supuesto.
Pero a ti no te gusta mucho el tema del ayuno intermitente.
Mira, doctor, no es que no me guste. Reconozco beneficios. Científicamente tenemos que basarnos en lo que hay, en la evidencia científica, en la medicina basada en la evidencia. Pero nosotros como grupo de investigación no ocupamos ese tipo de técnicas nutricionales para poder mejorar la salud de los pacientes. Empleamos otro tipo de estrategias para
tú no las usas con tus pacientes.
No.
Tú
no
estás haciendo tratamientos con personas que tienen Parkinson, justamente.
Estamos tratando líneas neurológicas para el cerebral. Vamos a establecer un protocolo en Parkinson. Tenemos pensado otro protocolo en Alzheimer. Tenemos líneas
pero sin ayuno.
Sí, sin ayuno.
Porque hay estudios que están diciendo que sí son beneficiosos, sí, claro, para prevenir. La doctora nos estaba diciendo eso.
Y ahí es donde yo quiero intervenir, porque lo primero es la intención. ¿Con qué intención haces un procedimiento? El ayuno, como ya lo explicaron, tiene una intencionalidad. Uh-huh. Es, por ejemplo, la autofagia es una de las banderas principales y se puede lograr. Pero hay muchas personas que no lo hacen adecuadamente, o médicos o incluso gente que no es médica, aplicando tratamientos que hacen que se desvirtúen las cosas. Ajá. Entonces eso puede generar más perjuicios que beneficios en la salud. Por eso tenemos tantas evidencias científicas en donde el ayuno aparentemente tiene o no tiene un beneficio.
Pero nos dice la doctora que sí hay evidencias científicas, sí, sobre los beneficios del ayuno intermitente.
Sí, y fíjate, y es una investigación joven porque no sabemos qué pasa a largo plazo. O sea, imagínate todo lo que tenemos que avanzar. Estamos en pañales en investigación con el ayuno. Y no porque no se haya aplicado milenariamente.
Exacto.
Claro que sí. Pero esas personas lo aplicaban por una sensación de espiritualidad, de equilibrio, de regulación, incluso
de un viaje introspectivo.
Claro, mencionabas a Buda, sí, pero Buda no estaba estresado, no vivía en la Ciudad de México, bla, bla. Y a lo mejor cambiaron las condiciones en el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, al igual que Jesús, que se apartó de todo mundo y se fue 40 días.
¿Sí?
Y hay un ayuno ya destinado a eso, donde ya sabes qué va a pasar día por día, está perfectamente escrito. Lo buscas con una intencionalidad. ¿Cuál es la intención con lo que lo hacemos ahorita? ¿No? Esa es una de las diferencias.
Ahorita la mayoría, perder peso, dormir mejor, porque hay por ahí también estudios, ¿verdad?, que muestran que duermes mejor, que te sientes más ligero.
La regulación de los lípidos en la sangre, por supuesto, el control metabólico. Pero fíjate qué interesante es todo esto, porque cuando estamos hablando del cuerpo, todo es genes y todo son proteínas.
Ajá.
O sea, todo se mueve en la genética. Y curiosamente, la genética va a tener que allegarse para poder entender su fin último, que es la generación de proteínas. O sea, un gen, su fin último es generar una proteína. Tú no te puedes comer cosas que vayan a ser proteínas, las fragmentas en aminoácidos y tú creas dentro de tu cuerpo proteínas. Mm. Cuando entonces el premio Nobel del 2016 investigó esta situación para poder ver lo del autofagia y todo lo demás, lo que se dieron cuenta es que reciclaban proteínas para poderlas reutilizar, proteínas deficientes que, bueno, reciclas. Pero también se sabe que hay muchas formas de reciclar esas proteínas. Una de ellas puede ser la restricción. Cuando el cuerpo tiene la necesidad de defenderse y ya no hay nada más energéticos, empiezas a reciclar proteínas. Entonces, ahí viene el concepto del ayuno.
Y el tema de tomar calorías de la grasa.
Ah, ese es el otro punto.
No de carbohidrato, ¿no?
Pero
y empieza a perder grasita.
Claro, pero es que parece que se nos olvidó de un plumazo. Ajá. Que también generamos energía de las proteínas. Algo llamado gluconeogénesis, que se activa al mismo tiempo y que es más caro y más oxidante que evidentemente la generación de energía con la grasa. Y hace rato platicábamos de los cuerpos cetónicos. Todas esas vías son de rescate, ¿no?
Te me estás
naturales.
Elevando mucho, pero ya te... Pero, nada más tradúcenos esas palabras para quienes no somos médicos, porque cetónicos y no sé qué, ya me empieza a perder.
Es que mira, nosotros generamos energía a través de diferentes compuestos. Uno son los carbohidratos.
Ajá.
En segundo, de las proteínas y después de los ácidos grasos,
okay,
de la grasa. Entonces, cuando tú no consumes alimentos, lo primero que bajas es la reserva de glucosa circulante y después empiezas a tomar la glucógeno.
¿Qué es lo que las apps de ayuno intermitente te dicen?
Claro.
¿A partir de qué? ¿Son 10 horas? ¿Ya te acabaste?
Es que el glucógeno te lo acabas muy rápido. La reserva de glucógeno es muy poquita.
Ajá.
Es en el hígado y en el músculo donde la tienes. Pero lo que sigue automáticamente es que si ya no la tienes, tú tienes que generar azúcar de algo que no es azúcar. Fíjate.
Claro, la grasa la conviertes en energía, ¿no?
Las proteínas se convierten en azúcar.
Ah.
Entonces, desglosas el intestino, los músculos, sacas glutamina y la transformas en azúcar. Pero imagínate un inversionista que invierte 6 pesos para sacar 2. Eso es lo que sucede.
O sea, lo que tú estás diciendo es que de donde estamos sacando esas calorías, a ti no te gusta mucho.
Es que
¿cómo sucede?
Es que ese paso es el que nosotros hacemos porque queremos inducir la replicación celular, pero de una forma espontánea. Y regreso al punto que estaba diciendo al inicio.
Ajá.
Cuando nosotros estamos haciendo el ayuno, ¿cuál es la intención? Porque nosotros estamos marcando prácticamente el esquema de salud en una expresión proteica. Uh-huh. Y entonces el cuerpo señala, tiene sus marcadores, te toca y te dice, oye, tú no estás funcionando, te vas a degradar. Tú si funcionas, tú te quedas. Ese tipo de marcadores se pueden hacer con la restricción, pero también en estado de equilibrio de salud. Un cuerpo bien alimentado y bien equilibrado también hace autofagia. No solamente el ayuno.
El ayuno intermitente no es la única manera de llegar a la autofagia.
Es una manera.
Y la autofagia es, para recordarlo,
Es la destrucción de las proteínas que no te funcionan y tú las degradas.
Que esa es la parte positiva.
Pero también puedes degradar el material genético. Y cuando degradas el material genético porque una célula no funciona, se marca, entonces destruyes a la célula porque está replicándose mal. Entonces,
o sea, me llevo lo bueno y lo malo.
Es correcto. Pero la autofagia la puedes hacer no solamente con el ayuno. La infección también lo hace. Un proceso de equilibrio biológico también lo hace.
Oye, ¿podemos mostrar imágenes de este tratamiento que estás haciendo con los ex? Porque sí, vamos a ir ya a una pausita, ya sabes que el tiempo vuela. Sí. Tenemos otro segmento para seguir discutiendo.
Lo que hicimos nosotros fue ocupar estas teorías, por ejemplo, con Parkinson. Ajá. Y en el caso del Parkinson, como lo vemos ahí, mira, ese es un paciente de 12 años con Parkinson.
Para lo que nos ven en Telefórmula, estamos con una persona que toma una taza verde y le está temblando la mano.
Le está temblando. Ve la velocidad que la tiembla. Entonces, así lo registramos. Esas son las pruebas que se hacen regularmente.
Y luego,
y medio después de un equilibrio como el que les estoy mencionando, ve la diferencia en el temblor.
Tiembla mucho menos.
Mucho menos, pero esa persona tiene 12 años con Parkinson ya con su tratamiento plenamente establecido. Entonces,
con una dieta.
Claro, con una dieta totalmente balanceada, sin ayuno, evidentemente rompiendo el ayuno. Y lo que hacemos es hacer ese tipo de pruebas, las protocolizamos y posteriormente las integramos a los institutos para poder realizarlo con grupos controles y grupos de intervención.
Entonces, para entender, antes dinos una pequeña pausita y ahorita abriremos el debate entre la doctora Wendy Torres y el doctor Fernando Leal. Es que tú dices que con una dieta balanceada, sin ayuno, se puede lograr lo mismo que la ciencia está diciendo que el ayuno intermitente está logrando.
Y te tomo 30 segundos. Lo interesante sería tomar un grupo que está haciendo ayuno y un grupo que no está haciendo ayuno y comparar cuál es el más efectivo, que eso nos falta mucho.
Claro.
A lo mejor con los dos logras exactamente el mismo resultado y que las personas decidan si quieren ayunar o no quieren ayunar, pero eso se puede hacer.
Pero con una dieta sana.
Equilibrada, balanceada, desayunando.
Integral, basada en plantas.
Frutas, vegetales, toda la dieta de la milpa, por ejemplo.
La dieta de la milpa, que hablábamos de ahí el viernes, ok, entiendo. Entonces,
es correcto.
Tú lo que dices es que se puede llegar a lo mismo sin ayunar y que no estás eliminando cosas buenas de tu cuerpo que tal vez estén eliminando al hacer el ayuno intermitente.
Es correcto.
O sea, que hay un precio que pagar.
Es correcto.
Todo tiene un precio en la vida.
Es correcto.
Ok, ok. Bueno, cuando regresemos, Wendy está muy pensativa. Aguanta. No, no vayas a discutir en el corte, ¿eh? Te me quedas calladita hasta que regresemos al aire para debatirle al doctor, por favor. Doctor contra doctor. Ya volvemos después de una pausita. Ayuno intermitente es el tema de hoy. Es bueno, es para todos. Nos sirve, no nos sirve, hay un precio que pagar, cómo saber si lo hago o no lo hago, hombres y mujeres. Volvemos y con preguntas de nuestros socios y socias del programa. Pausita y regresamos.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Agárrense, agárrense, porque empiezan las discrepancias entre nuestros dos médicos invitados, la doctora Wendy Torres y el doctor Fernando Leal. En el confesionario de hoy me fui a mi Instagram y estoy viendo. La pregunta es, ¿has hecho ayuno intermitente? Uh-huh. 790 personas dicen que no, 685 dicen que sí y 47, increíblemente, nunca han oído hablar del ayuno intermitente. Eso es en mi Instagram, Marco Antonio Regil, ahí pueden votar en las historias de Instagram o en el canal de noticias. Eugenia Quijada de Hermosillo, Sonora, dice: he leído sobre los beneficios y perjuicios de este régimen de alimentación. Hago entre 12 y 14 horas de ayuno y me siento bien, que eso es lo que yo estuve haciendo hasta que dejé de hacerlo porque estaba bajando demasiado de peso. Amaira Valadez de Ciudad de México dice: he querido intentarlo, pero no encuentro información contundente. Mucha gente lo recomienda, pero no hay claridad de cuántas horas o de cómo implementarlo. Hay mucha información información poco clara y que coincida muchas opiniones diferentes y me confundo. Ojalá nos puedan decir cómo llevarlo a cabo como herramienta para perder peso y desintoxicarse. Bueno, el doctor Fernando Leal nos dice que funciona, pero hay un precio que pagar, porque con la grasita se va proteína y músculo bueno. Eso es. Está sacando de la cuenta de banco lo que estorba y lo que no estorba. Entonces, en algunos casos. Por eso no eres fan de. Ahí se quedó la conversación y la doctora Wendy estaba así como caballito brioso que decía, ahorita le contesto al doctor. A ver.
Mira, la verdad es que respeto tu punto de vista. Sin embargo, recordemos que todos los individuos son totalmente distintos. Y lo que le puede pasar a un paciente no le va a pasar al otro, ¿no? Ahora, algo que tú comentaste fue la restricción calórica. Pues ese es un tipo de ayuno, de alguna manera. Entonces, lo estás haciendo un ayuno intermitente a los pacientes que estás en tu estudio porque comentaste que les estás haciendo una restricción, ¿no?
No. Al contrario, la alimentación con ellos es a libre demanda.
Ah, ok. Bueno.
Lo que menos hacemos es restringir. Mira, por ejemplo, un paciente neurológico, nada más para ponerte en contexto, un paciente neurológico es un paciente catabólico. El paciente con Parkinson va a terminar sin musculatura, se autocome. El paciente con Alzheimer termina sin musculatura, se autocome. El paciente con parálisis cerebral, así, esclerosis múltiple, todos se autocomen. Entonces, lo que vimos es que necesitamos no solamente cantidad, sino calidad y equilibrio.
No, sí, eso lo comparto. Porque, de hecho, como lo comentaba en el inicio, o sea, no es romper el ayuno con cualquier tipo de alimento. O sea, el que vas a romper el ayuno es con un consumo adecuado de proteínas, grasas, de diferentes elementos que sea balanceado. No es el típico rompimiento de ayuno de que te vas a ir a comer unos tacos o te vas a ir a comer una hamburguesa. No es así. Ahora, basémonos en el hecho de que pues la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se puede categorizar como una disfunción mitocondrial, donde hay un daño de esa mitocondria y que hay daño también de ese ADN, que hay disminución de la capacidad respiratoria de la mitocondria, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, un ayuno intermitente te puede ayudar a mejorar la producción del ATP, de la mitocondria, te puede ayudar a mejorar la producción de las proteínas, te puede ayudar a mejorar esa capacidad respiratoria de la célula, entre muchos otros beneficios. Entonces, creo que sí es válido tu punto en el sentido de que va a haber pacientes que a lo mejor no les va a servir el ayuno intermitente, pero también tienes que entender de que pueden haber otros factores que pueden estar contribuyendo a que el ayuno no les caiga bien. Entonces, cuando hablamos al respecto a que hay beneficios a nivel neurológico, pues hay un beneficio porque mejoras esa mitocondria y vámonos, no solo nos vayamos con el Parkinson, vayamos con la enfermedad de Alzheimer. Hay mucha evidencia científica hoy en día de que el ayuno intermitente ha mejorado o con una restricción calórica junto a una dieta, vamos a ponerle cetogénica con el ayuno o con una dieta cetogénica flexible y que puede ayudar al paciente a mejorar considerablemente porque hay una neurogénesis. Claro. Y protege también a las neuronas a que no se dañen y protege todo toda la parte neurológica, ¿no? Entonces, considero yo de que no podemos nosotros decir sí está mal, no está mal, porque depende del paciente. Exactamente. Okay. Tú comentabas también del caso de las mujeres. Porque hay mujeres que no les funciona o porque no les va bien con el ayuno intermitente. Porque a los hombres sí.
Menos,
porque pueden ayunar menos.
Dos horas menos normalmente, ¿no?
Usualmente, exactamente. Porque nosotras las mujeres tenemos una mayor carga de hormonas que en comparación a ustedes los hombres. Ajá. Y también, como te lo decía en un inicio, no es lo mismo que tú hagas en la primera fase del ciclo menstrual cuando la mujer está arreglando, que tú hagas un ayuno o no hagas el ayuno correctamente.
¿Por qué? Porque tienes que. La fase menstrual no lo recomiendas.
No, sí se recomienda. Se recomienda que se haga. Hay un protocolo que es de la doctora Mindy Pless, que ella, de hecho, ha publicado muchísimos libros donde habla del ayuno, cómo mejora también, sobre todo a nivel neurológico, en las mujeres fértiles. Ajá. Y cómo te puede ayudar que en los primeros 10 días tú hagas una intermitencia de 15 hasta 72 horas puedes llegar a hacer.
¿Qué?
Sí, es que el ayuno.
¿72 horas sin comer?
Sí, es que hay ayunos, eso por eso te digo, hay diferentes tipos de ayuno.
No, pues el que yo hice nomás eran
12 horitas, 14 horitas. Esto es como un músculo, que tú tienes que ir preparando poquito a poco. No, si yo te digo ahorita, vete a un ayuno de 72 horas, te vas a poner como un Hulk.
No te vuelvo a invitar al programa.
Exactamente. Entonces, no es lo mismo. Entonces, ahora, se te recomienda eso y también después en la fase de la 1 al día 15, del 15 al 21 y después del día 21 hasta que vuelvas a menstruar, no hacer el ayuno. en mujeres. Y aparte, el que tú hagas un ayuno prolongado de 16 horas, puedes llegar a aumentar la producción de cortisol.
Okay. Vamos a sintetizar porque el tiempo va a volar. ¿Tú estás de acuerdo en lo que dijo el doctor de que al hacer el ayuno sí quemas grasa, pero también pierdes músculo y que ahí hay un riesgo? ¿Estamos de acuerdo en eso?
No, porque realmente no tendrías por qué tener una pérdida de músculo si haces una dieta balanceada, realmente. Okay. Aunque tú tengas una enfermedad neurodegenerativa, llámese Parkinson o Alzheimer, no tienes por qué comerte el músculo.
Okay. Doctor, a ver, derecho de réplica.
Mira, gracias por aventarme a mi ramo, que es la epigenética, porque ese es el punto. Y además, hablando de mitocondrias, la única manera de generar mitocondrias es con ejercicio, no hay más.
No necesariamente.
Es la única, porque el disparo metabólico se hace mediante el ejercicio. Las mitocondrias son las responsables de estimular los grupos acetilos, metilos, que son los que van a silenciar y los que van a estimular la genética. Y la genética es lo que te va marcando la adaptación. Curiosamente, cuando tú activas la gluconeogénesis, vas a terminar la gluconeogénesis, que es la generación de glucosa mediante otras sustancias que no son glucosa.
Ah, ok.
Y tomar su sustrato son las proteínas.
La energía de otro lugar.
Las tomas de las proteínas y lo sacas. Y al hacer ayuno, lo vas a tener que hacer sí o no. El gran tema con lo de los libros versus a la experimentación es la aplicación. Nosotros pareciera que la bioquímica no la brincamos en el ayuno intermitente. Pero está bien, o sea, hay aplicaciones para eso en la restricción. Ajá. O sea, se puede hacer para poder hacer un método más filosófico y mental, incluso concentrarte.
Okay.
Pero en el ámbito de la replicación celular ordenada,
a ver, es que
a largo plazo...
Es que son dos médicos hablando y si no hablan con manzanas...
Manzanas simples.
No estamos en la UNAM, en Radio Forma.
Voy a poner mis puños. Venga. Todas las células tienen la capacidad de que se muere una y esta se parte en dos y se replica y se restaura.
Okay.
Entonces, cuando esta se muere y se restaura por fibra, entonces ahí se pierde la continuidad y eso marca el origen de todas las enfermedades renales, hepáticas, neurológicas, todo.
Okay.
Lo que necesitamos hacer es restablecerlas. Bueno, cuando tú balanceas la alimentación, haces que las células se repliquen permanentemente. En la restricción hay una comedera de cosas, porque se tiene que sobrevivir. Especializa.
Pero de eso se trata.
Claro.
De que te comas lo que te sobra. O sea, que tu cuerpo tome.
En esa comedera, como tienes varios caminos en esa comedera entre el equilibrio y la restricción tiene muchas consecuencias en las cuales te llevas muchos factores que sí deberían de prevalecer. Y lo que hemos visto es que al sobrevivir mediante el estímulo ordenado, no se tiene. Mm. Y en el caso de los pacientes con Parkinson, regularmente nosotros tenemos que liberar una neurotransmisión adecuada y las neuronas lo van rigiendo. Se mueren cierto número de neuronas y hay que restablecerlas, porque no todo es restricción de las mitocondrias.
Entonces aquí nadie está convirtiendo a nadie. O sea,
No. Podemos hacerlo por las mismas rutas. A lo mejor el ayuno intermitente va a estimular o va a prevenir la degeneración, si es que se puede, no lo he investigado, pero poder mantener el control. Nosotros lo hemos visto sin el ayuno con el mismo efecto. A lo mejor las dos vías te conducen a lo mismo. ¿Sabes cuál será la diferencia? ¿Quién te desgasta menos el organismo para poder llegar a un punto de salud?
O sea, porque lo que tu punto es que el ayuno intermitente te puede dar beneficios, pero que hay un desgaste.
Es correcto.
Que a ti no te gusta como médico.
Es correcto.
Y tú dices que no lo hay.
Es que, a ver, es controlarlo, porque ahí es donde entra el profesional de la salud. Porque si tú lo haces solito, sí puedes llevar a un desgaste, pero si tú lo llevas junto a un profesional de la salud, el profesional de la salud va a ir midiendo parámetros y va a ir viendo también si hay un desgaste.
Pero para no desviarnos, es que lo que estoy diciendo es que al suprimir a los pacientes, vas a terminar haciendo un rescate de todas tus moléculas. O sea, no solamente la grasa, porque todos los que hacen este tipo de disciplinas se basan en la grasa, pero se olvidan de las proteínas. Como si no existieran.
Voy a quemar grasa.
O no se alteraran.
Pero es que también ahí voy. No es de solamente dar una alimentación, porque tú te estás basando entonces, o sea, lo que me entendiste es que es una dieta cetogénica. Una alimentación en grasas.
El no comer hace que utilices proteínas como método de energía. Eso es una realidad. Y se lo brincan. Los cuerpos
pero
cetónicos.
Pero eso ya lo hace secundario. En una primera fase...
Que es un cuerpo cetónico, es secundario.
Sí, pero eso ya lo estás hablando ya en una tercera, cuarta
¿Qué entra
fase.
Primero,
ya cuando estás
¿Qué entra
de
primero?
Un, hay uno
la beta-oxidación, que es la utilización de grasa como energía, o la gluconeogénesis, que es ocupar las proteínas como energía. ¿Qué entra primero?
Va a empezar la glucogénesis.
La gluconeogénesis entra primero. Entonces, primero de grasas proteínas.
Sí, pero
antes
no es
de
gran cantidad. No es gran cantidad la que vas a ocupar. Porque después vienes a la oxidación de las grasas.
Cuando yo hago ayuno, lo que empiezo a quemar es músculo.
Es correcto.
Pero tú dices que no, que
no necesariamente.
No tanto. ¿A que no necesariamente?
De primera instancia siempre es músculo. Es más, miren, es que...
Yo
es,
sí perdí mucho músculo al hacer el ayuno.
¿Por qué no puedes dejar de hacer... Cuando tú te restringes, ¿por qué no puedes dejar de hacer azúcar? Porque el azúcar no solamente es para hacer energía. El 50% del material genético es azúcar. Y si no lo obtienes de algún lado, lo vas a sacar de los músculos. Y lo vas a tener que hacer para generar una nueva célula.
Y tú, Wendy, dices que sí sucede, pero que no es una cantidad muy importante.
No.
O sea, que vale la pena más el beneficio.
Es más el beneficio que...
Mira, tú dices que vale más el beneficio y tú, doctor, dices que no.
Te lo voy a poner así de sencillo. Tú, cuando haces autofagia, matas un gran número de células, ¿cierto? Uh-huh. Ok.
Hay una destrucción de las proteínas anormales.
Y además del material genético que mata células deficientes.
Ajá.
Tienes que hacer nuevas células. Uh-huh. ¿De dónde sacas el material genético para hacerlas si no es de la glucosa?
Pero es que también puedes hacer una regeneración de las mismas mitocondrias dando un aporte de antioxidantes.
No, pero estamos hablando de
la
genética.
Ahí ya los perdí.
Mira, es que la genética es muy importante. Necesitamos azúcar para hacer genética. Y entonces se pierde una gran cantidad de reserva porque, es más, no solamente eso, la glutamina constituye adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, que son los ladrillos del material genético. Y esa glutamina se está perdiendo por el ayuno. Por eso nosotros no le empleamos de esa manera.
Si ustedes no estudiaron medicina ni nutrición como yo y están medios perdidos, les doy la bienvenida al club. Lo que estamos viendo, hasta nuestras camarógrafos pues ya cruzaron los brazos, dijeron, ¿a quién le hago caso? Porque, fíjense, aquí están, no, pero ese es el tema del programa. Qué interesante escucharlos a los dos hablar, porque si los tuviéramos, hubiéramos hecho un programa con el doctor Fernando Leal o con la doctora Wendy Torres por separado, pues nos estarían convenciendo de una u otra cosa.
Es correcto.
La doctora Wendy nos diría, ah, pues está padrísimo el ayuno intermitente, voy a ir con mi médico y voy a intentarlo. Y el doctor Fernando Leal nos hubiera convencido de que es más el riesgo y el precio que pagamos que los beneficios. Entonces, aquí está lo importante del pensamiento crítico. La capacidad de escuchar puntos de vista encontrados, porque hoy en día hay ataques en redes sociales entre médicos de que ese es un charlatán y eso no está probado por la ciencia y no sé qué tanto, y no. La ciencia tiene diferencias. Y aquí lo que estoy viendo es que hay que ir al médico y hay que informarse porque es un cambio bastante fuerte. Hacer ayuno es un cambio fuerte. Lo que los dos están de acuerdo es que hay que consultar al médico o al nutriólogo.
Correcto.
Sí, profesional.
Y que no es para todos, ¿no?
No es para todos,
ni la misma cantidad de horas para los que lo hacen.
Y que hay un precio que pagar. Tú, Wendy, dices que el precio lo vale por los beneficios que obtengo.
Yo considero que es más el beneficio que el precio que pagas.
Y tú, Fernando, dices que no te gusta el precio que hay que pagar.
Digamos que preferiría utilizar otras alternativas antes del ayuno.
Ok, sí. Pero hay un precio. Nada es gratis. Hay que consultar al médico. Mira, Rocío Morales de Ciudad de México dice, a ver qué opinan los dos de esto. Dice, nos hemos alejado de lo que la naturaleza nos marca. Creo que debemos comer solo mientras tengamos luz natural del sol y en la noche descansar. No solo descansar el cuerpo de ciertas actividades, sino también tus ojos, tu mente, tus procesos naturales de digestión del cuerpo para dar paso a otros que se llevan a cabo durante el sueño. El tema es que no comemos lo adecuado, por eso engordamos, necesitando después encontrar cualquier método para bajar excedente. Si dejas de comer por más horas, tu cuerpo usa las reservas que tengas como energía. Es lo que dice Rocío. Y el doctor dice, sí, pero también comes músculo.
Sí, exactamente.
Oye, está. ¿A quién le hago caso? Yo ya lo hice, ya bajé de peso. Ya lo
Yo creo que cada paciente, como te digo, es individual. Ajá. Cada uno tiene diferentes factores a los que le puede beneficiar o puede no ser candidato.
A ver, ¿para quién sí es y para quién no es? Yo sé que es un brochazo gordo.
Sí, porque estamos generalizando.
Porque no tenemos al paciente enfrente de nosotros.
Exactamente. Yo, al menos desde mi expertise, yo lo recomiendo en pacientes que tenemos problemas cardiometabólicos, cánceres o enfermedades neurodegenerativas. Y te lo digo porque he tenido de todo tipo de pacientes y que les ha ido muy bien.
Para eso sí, bajo supervisión médica.
Bajo supervisión.
Y con una dieta balanceada, o sea, comiendo bien, no comiendo chatarra durante el día.
Es que la cuestión del ayuno, como te decía, no es tanto el romperlo, es con qué lo vas a romper. Uh-huh. Porque si yo te digo, vete a hacer un ayuno de 14, 16 horas y te digo, vete a comer unos tacos, pues ¿qué te va a beneficiar? Uh-huh. No te vas a nutrir realmente, no va a ser una alimentación, porque tu cuerpo no está preparado en ese momento para que tú puedas consumir esos tacos y poder digerirlos.
¿Para bajar de peso lo recomiendas?
Sí, se puede utilizar, pero también se tendría que llevar una dieta balanceada. O sea, es que depende de cada paciente y de cada factor. Por eso cuando entra un paciente a una consulta, tú tienes que ver qué factores pueden contribuir a que le beneficie el ayuno intermitente y a cuáles definitivamente, dices tú, en una primera instancia no. Ahora, okay, no significa que a todos los vas a llevar a un ayuno intermitente en la pérdida de peso.
Ok, Liliana Valdespino de Durango, Durango, ahí está la respuesta a tu pregunta. Unos segunditos, doctor. ¿A quién sí se lo recomiendas? ¿A quién no se lo recomiendas?
Híjole, yo preferiría utilizar otra alternativa que no fuera el ayuno intermitente.
¿Tú a nadie se lo recomiendas?
Mira, tenemos investigaciones en pacientes neurológicos que ya están publicadas en revistas científicas. Y por favor les pido que busquen mi nombre, busquen Fernando Leal y busquen problemas neurológicos. Ajá. Desde mielinización hasta regeneración neuronal, pacientes con pared cerebral. Y ahí van a ver lo que publicamos en el esquema de la dieta, en qué horarios, incluso mezclarlo con algunos nutrimentos en específico, haciendo sistemas de soporte nutricional, pero no recomendamos en esas.
¿Tú prefieres el ayuno? La alternativa. Ok,
sí,
perfecto.
Es correcto.
Los doctores se van a quedar con nosotros. Quienes se quedan a la siguiente media hora del programa, vamos a hablar del tema, vamos a cambiar el tema. Elena Larrea, activista que perdió la vida y se le ha relacionado con la cirugía plástica estética que se hizo, y viene la doctora Luisa Hurtado a hablarnos de este tema, de qué se cree que murió ella y si realmente hay riesgos grandes o no cuando te haces una cirugía reconstructiva o una cirugía estética. De eso vamos a hablar en la siguiente media hora para quienes que se quedan con nosotros. Quienes se retiran del programa y siguen con Maxine Gustavo, con su programación local, estaremos hablando mañana del tema de la excelencia. Todos buscamos la excelencia en nuestro trabajo y en nuestra vida, pero ¿cuándo la excelencia se convierte en un micromanejo, en un estrés porque las cosas sean perfectas, y cuándo la excelencia nos empieza a hacer daños mentales? Nos despedimos de quienes se van con Maxine Gutzai y su programación local, y quienes se quedan, nos vemos después de una pequeña pausa. Volvemos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido cuerpo, bueno, pues el tema de hoy, el ayuno intermitente, nos va a dar para otro programa, porque apenas estamos como empezando, ¿verdad?, el debate con la doctora Wendy Torres y el doctor Fernando Leal. Y no, yo los invito a que continuemos la conversación. Hacemos otro debate, hacemos segunda parte. Porque los dos estaban apenas entrando, uno a favor, otro no tanto a favor, ¿no? Los invitamos para una segunda parte. Allá en cabina dicen que ganó el no hacer ayuno intermitente. Pues claro, quieren comer a todas horas. Les quitan la comida, ¿no? Pero bueno, comentarios que se quedan. Pasita Mendoza de Santiago de Chile dice: ¿cuántas horas de ayuno intermitente debemos hacer las mujeres? Así generalmente hablando, hay que ir al médico y al nutriólogo para que te digan eso, Pasita. Pero 2 horas menos que los hombres normalmente, ¿no?
Mira, ir.
Brochazo
ir,
gordo.
Exactamente, ir preparando el cuerpo poco a poco, y yo recomendaría unas 14.
Sí, pero podemos empezar nada más con 8, por
pues
lo
sí,
menos, ¿no?
O sea, hacerlo lo ideal 8, 10, 12, sí, 14, paulatino. Es sí, que si te vas a 14 y no estás acostumbrado a eso.
Claro. Oye, doctor, pero lo que sí estarás de acuerdo es que hay gente que no le da nada de descanso al cuerpo, que te cenan a las 10, 11 de la noche, se levantan 5, 6 de la mañana para trabajar, y entonces ya el cuerpo no tuvo ni siquiera 8 horas de descanso, de estar digiriendo cosas. Ahí sí estás de acuerdo.
Lo más común es el desorden en las personas al comer. O sea, desorden en todos los horarios. No hay un ciclo. Uh-huh. Es más, el cortisol se eleva a las 4 de la mañana. Te despierta, ¿no? O sea, te despierta a cierta hora. Todos los ciclos biológicos tendrían que respetarse.
Claro.
Pero el ser humano, imagínate un velador que está comiendo a deshoras. O la mayor parte de los oficinistas.
Un médico de guardia.
Un médico de guardia, sí. Sin duda, pues olvídate eso. Para empezar,
por ejemplo. Bueno, ¿hacemos segunda parte?
Hacemos segunda parte.
Último comentario que leo: Teresa Casas de Colorado, en Estados Unidos. Te mandamos un abrazo. Es una de nuestras socias. Dice: a mí el ayuno intermitente me hace sentir muy bien. Sin embargo, me hace bajar mucho de peso, lo cual no me gusta porque yo ya soy muy delgada. Entonces, pues para ella, evidentemente. No hay que hacer. El tema es la nutrición. Lo que están de acuerdo todos es que una nutrición, una dieta primordialmente integral basada en plantas, con animales o sin animales, según la preferencia, pero integral. Eso es, o sea, es correcto. No comida ultraprocesada, no, etcétera, no, etcétera. Nada. Y para mucha gente el ayuno, como fue mi caso, nos ayuda a romper una rachita mala que traíamos de comer mal y todo. Entonces sí te puede ser como un reset, pero continuará el tema del ayuno intermitente. Bueno, pues Fernando Leal y Wendy Torres, los doctores, se quedan con nosotros y ahora abrimos la conversación a otro tema y le damos la bienvenida a la doctora Luisa Hurtado, cirujana plástica, estética y reconstructiva. Gracias, Luisa, ¿te gustó el debate que tuvimos?
Estuvo bueno. Muchas gracias por invitarme.
¿Quién ganó? ¿Vas a hacer ayuno o no?
Mira, 50-50. Depende cómo me encuentro. No, yo tampoco soy como de comer mucho, mis horarios son muy locos, pero sí siento que están así como muchas cosas en moda, se dicen verdades, se dicen mitos, entonces este claro. tipo de debates son muy buenos para que la gente tome su camino, ¿no?
Para ampliar nuestro criterio.
Salomónicamente.
Bíblicamente, como dice.
Continuará la conversación. Ahora vamos a hablar de algo triste, de una noticia que pues nos ha
lamentable.
Entristecido y hemos lamentado todos en los últimos días, mm-hmm. que fue el fallecimiento de Elena Larrea, activista, una mujer que entregó su vida y era su pasión defender a los animales, creadora de este lugar tan hermoso que se llama Cuacolandia, donde rescataba burritos y caballos, animales que han sido explotados terriblemente, sí, maltratados en las calles, las calesas famosas que andan jalando turistas ahí, que a veces vemos noticias desde Nueva York hasta Mérida que desvanecen los pobres animales, que es una vida de esclavitud horrible, estar amarrado a un transporte, estar todo el día.
Y con peso, aparte.
Con peso, amarrado a un transporte, no te puedes ni mover, ni oler, ni. O sea, esto es esclavitud, literalmente. Esclavitud animal. Elena Larrea, pues dio su vida. Luchando por los derechos de los animales. Gracias a ella se publicó, o sea, aquí dice el jueves 21 de marzo, de hecho, el gobernador.
La ley, ¿no?
El 21 de marzo, el gobernador de Puebla dio a conocer el decreto en el que se reforman y adicionan disposiciones a la Ley de Bienestar Animal, Ley Orgánica Municipal y Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla en el Periódico Oficial del Estado. Y ahí se contempla el abuso sexual en contra de los animales como un delito, mismo que ahora se podrá castigar con sanciones de más de 40,000 pesos y hasta 4 años de cárcel. Puebla, el primer estado que lo logra. Hay otras iniciativas de ley en toda la República que incluyen esto, pero no se han tipificado como delitos. Mañana tendremos a una activista que nos hablará del tema de esta ley, Elena, de cómo se puede llevar al resto del país, ¿no? Porque es increíble que no sea un delito violar a un animal, tener relaciones sexuales con un animal, obviamente, en contra de su voluntad. Y pues esto es, eso es una patología, aceptado.
Por supuesto, psiquiátrico, totalmente.
Es psiquiátrico, totalmente, ¿no? Pero bueno, hablaremos de eso mañana en el programa, pero hoy queremos hablar del tema de la estética, de la cirugía plástica, estética y reconstructiva, porque ella, no se sabe de qué falleció realmente.
Sí,
no
podemos dar como un diagnóstico certero de la causa de muerte, por supuesto, porque no tenemos una autopsia, ¿no?
No hay autopsia de Elena. ¿Por qué no hay autopsia, sabes?
Yo pienso también que es algo muy familiar, no sé si la familia lo vaya a hacer. Creo que ya fue como la velación y todo esto y no se pidió, ¿no?
Entonces no se sabe.
Algo así, a ciencia cierta, ¿no? Tampoco se ha manifestado la familia, entonces sin esto pues no podemos tener como algo muy claro, ¿no?
Se supone.
Asumimos y se supone que fue, pues, no una consecuencia directa de la cirugía plástica, su cirugía fue hace 2 meses, entonces no es algo así como estrictamente relacionado. Hay muchos factores que nos pueden...
Pero en redes sí se está diciendo.
Claro, no, y yo he tenido muchas pacientes que me están llamando 2-3 meses después de su cirugía a preguntarme si pueden llegar a suceder este tipo de cosas. Y sí y no, te lo voy a así como aclarar así como en ciertas cosas. La liposucción es una de las cirugías que más se realiza a nivel pues también mundial y tenemos ciertos factores de riesgo. De hecho, tú cuando llegas al consultorio y firmas un consentimiento, dices que estás aceptando todas las complicaciones que puede venir con una cirugía, por supuesto. Entonces, en cuanto a la trombosis, ahorita vamos a hablar un poquito más de este tema, pues tenemos claro que cuando se hace un lipoinjerto glúteo, sobre todo para pues, aumentar volumen, o ya sea en cadera, en pectorales, en brazos, por supuesto tenemos circulación de émbolos grasos que pueden llegar y viajar al corazón o viajar al pulmón, al cerebro. Estos son los trombos que se relacionan directamente con la cirugía plástica.
O sea, así hablando en términos no médicos para los terrícolas, o sea, te haces una cirugía plástica o reconstructiva o cualquier cirugía.
Cualquier cirugía, un reemplazo de rodilla, un reemplazo de cadera, una prótesis dental, todo lo que tenga que ver que generemos trombos. Nosotros por ser seres humanos simplemente estamos en un estado protrombótico.
Y entonces se te puede ir, cuerpo, se te puede bloquear una vena.
Exactamente.
¿Que lo te que lleva pasa, sangre al cerebro o qué es?
Al cerebro y al pulmón, ¿no? Entonces, generalmente, pues, la trombosis se considera como una catástrofe en la medicina. ¿Por qué? Porque va a llegar, en este caso, supongamos, al pulmón, y no va a haber la saturación adecuada de tus órganos y de tus tejidos. Entonces, obviamente, empiezan todas estas complicaciones.
Pero cuando te operas, ¿qué hacen los médicos o cirujanos para prevenir que eso te suceda?
Esto es un tema súper importante. Antes de tu cirugía se tiene que hacer toda una valoración de cuándo es tu índice de masa corporal, que sabemos que aquí la población mexicana generalmente tenemos un índice elevado de obesidad o de sobrepeso. Y por supuesto, pacientes obesos no son candidatos a este tipo de cirugías plásticas y estéticas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Se hace, por supuesto, una valoración por un médico internista, por un cardiólogo si es necesario, y todo esto va disminuyendo los factores de riesgo que tú tienes. El hecho de estar en una plancha de quirófano, en una mesa de quirófano, 5, 6, 7 horas, es un estado protrombótico. ¿Por qué? Porque estamos acostados, hay estasis, o sea, la sangre se queda como estabilizada, no hay un bombeo. Entonces, obviamente, se pueden llegar a formar más.
Ese trombos. Es el problema.
Ese es el problema. Entonces, ¿qué hacemos nosotros durante la cirugía plástica? Ponemos medias neumáticas de compresión que simulan el movimiento de las válvulas para que esté fluyendo todo otra vez. Damos una quimioprofilaxis, ya sea con heparina u otros anticoagulantes, para evitar que tengamos trombos. Después de una cirugía entramos en un estado de respuesta metabólica al trauma, entonces el cuerpo está generando esta respuesta a la agresión que nosotros acabamos de hacer, sea una prótesis de cadera o una liposucción, ¿no? Entonces tenemos que tener ciertos cuidados. Generalmente la trombosis por cirugía plástica, por una liposcultura, una abdominoplastia, lipoinjerto, se puede presentar de manera inmediata en el quirófano. En cuanto yo te pongo grasa en el glúteo, se puede viajar un émbolo graso, se le juntan plaquetas y viaja al corazón, al pulmón, y eso puede pasar inmediato, en el trans. Puede pasar las primeras 72 horas, es válido. La primera semana todavía podemos relacionarla directamente con la cirugía plástica, pero 2 meses después de la cirugía, como en el caso de Elena, puede ser por otros factores externos, factores que no vamos a llegar al 100% de conocer esta respuesta, pero son factores de algún golpe. Se está hablando mucho que tuvo algún tema en la rodilla, probablemente tuvo algún golpe, no se atendió de manera pertinente, y la rodilla
un golpe. ¿Un golpe en la rodilla te puede provocar eso? Sí, una trombosis.
En cualquier parte. O sea, si yo me pego ahorita con la mesa y lo dejo pasar y lo dejo pasar.
¿Puede provocar un coágulo que me mata?
Puede provocar un coágulo que te mata. Viaja directo al pulmón.
Una caída. O sea, un deportista que juega fútbol o que la gente que...
Absolutamente, no me van a dejar mentir mis colegas aquí.
O sea que esto que le sucedió a Elena, lo que se está diciendo en redes sociales de que fue una consecuencia de una cirugía estética, ¿es poco probable?
Es muy baja la probabilidad, muy baja que haya sido relacionada estrictamente a su procedimiento de hace 2 meses. Pero, te digo, o sea, estamos en una respuesta metabólica al trauma después de su cirugía, y por supuesto tenemos como el incremento en los factores de riesgo de crear trombos.
Entonces, si yo tengo una caída, bueno, ya nos vamos a ir a una pausita, pero después de la pausa, a lo mejor nos vamos a hablar de eso. Si tengo una caída o tengo un accidente, ¿cómo le hago para prevenir una trombosis? Si está diciendo que le puede pasar a cualquiera.
Nos puede pasar, te digo que por ser seres humanos tenemos trombos todo el tiempo. Y lo que tenemos que cuidar son los picos de hipertensión, el cuidado obviamente de no estar obesos, no estar sedentarios, estar en movimiento, o sea, como ser muy saludables, que pues, es lo que tenemos que cuidar y prevenir, ¿no?
Entonces sería una razón más para un estilo de vida saludable.
Exacto.
Con ejercicio, con dieta sana. No sabía eso.
No, sí.
Entonces, en el caso de Elena, la conclusión es que no sabemos qué le pasó, porque no lo han dicho, y después de la pausa seguiremos hablando de las conclusiones. Así sobre es. Este tema, qué podemos aprender y cómo podemos prevenir que nos pase a nosotros. Ya volvemos.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta semana hablando del nuestro querido cuerpo, el podcast de la semana que está en mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, tenemos al doctor Diego Arenas, un excelente médico de Guadalajara, Jalisco, donde estamos hablando, ¿lo ubicas, lo conoces?
Sí, mi amigo.
Diego, el buen Diego Arenas está con nosotros. El tema es la verdad de los suplementos.
los suplementos son realmente algo que nos beneficia, quién los debe tomar, quién no los debe de tomar, a quién tenemos que consultar, cómo distinguir un buen suplemento de un suplemento que es pura charlatanería, porque también el mercado está lleno de cosas valiosas y de cosas que no sirven para nada. Entonces el doctor Diego Barenas nos da una plática muy interesante en el podcast. Vayan a mi canal de YouTube, Marco Antonio Regil TV, o lo encuentran como el podcast de Marco Antonio Regil en todas las aplicaciones de podcast. Este programa que estamos haciendo en Radio Fórmula lo encuentran como Marco Antonio Regil en Fórmula, también en formato de podcast en todas las aplicaciones, pero son dos cosas distintas, para que no se confundan. Bueno, regresando al tema de Elena Larrea, la activista animal fundadora de Coacolandia, que fallece aparentemente de una trombosis, porque no hay
algo certero.
No hay algo certero, no hay médico forense que haya, ni la familia ha dicho nada. O sea, es pura especulación. Ok. Mañana estaremos hablando, se va a unir a la conversación Adriana Buenrostro, quien es activista y experta en temas de derechos de los animales, y nos va a explicar esto de la ley Elena que se aprobó en Puebla, que tipifica la zoofilia, es decir, tener relaciones sexuales con un animal como un delito. Nos va a platicar cuáles son las posibilidades de que esto se haga a nivel federal en todo México. Parece que hay varias propuestas a nivel federal, según me dice, me mandó aquí un mensaje de texto, de tipificarla como una como un delito en caso de patología. Pero la pregunta es, si el abuso sexual no se hiciera por zoofilia, sino por otras razones, ¿se debería de castigar? O sea, que está complejo tipificarlo como delito. Así que bueno, mañana Adriana Buenrostro, que pertenece a la organización Animal Heroes, estará con nosotros en el programa. Pero ahorita estamos hablando del tema médico de la trombosis.
Así es, muy complejo también.
Muy complejo. Pero ¿cómo prevenirlo? Ya entendemos que no es por una cirugía estética o reconstructiva, es cualquier cirugía.
Sí.
Una caída.
Un golpe. Es más, te lo pongo más sencillo, un vuelo a España te puede proporcionar un trombo.
12 horas en
por
avión.
Por estar quieto, porque las venas no están bombeando la sangre, se hacen coagulitos y los coágulos vuelan al corazón o al cerebro.
¿Y eso a los pulmones determina si soy una persona saludable, es más probable o menos probable que me dé?
Es menos probable que te dé. O sea, una persona que, supongamos, tiene picos hipertensivos, que tiene hipertensión arterial, es más propensa que le pasen trombos. Una persona obesa es más propensa que le pasen trombos. Una persona que está con alguna discapacidad, que no puede movilizar muy bien cualquier extremidad, también es una persona propensa a tener trombos. Entonces, sí, obviamente si llevamos un estilo de vida saludable, que es la tendencia ahorita, pues por supuesto podemos disminuir todos estos riesgos.
Hay que movernos también.
Hay que movernos.
Por sí, más saludable
no
que estés.
Solamente es comer o dieta o no.
Sí, te vas en un viaje a Europa, Asia o en camión, te vas de México a Tijuana en camión.
6, 9 horitas a Ixtapa y te
agarras el Tren Maya y te toca el retraso y ahí hay que moverse. Hay que levantarse y hay que moverse.
Caminar, por lo menos lo que recomiendan, pues ya saben, ¿no? 30, 45 minutitos diarios de cardio.
Una persona que está todo el día sentada en la computadora también le puede dar una trombosis.
Claro, porque haz de cuenta, hay una estasis de la sangre y se queda la sangre estancada. Entonces, obviamente, se puede empezar a hacer estos coágulos. Te digo, somos seres protrombóticos desde que nacemos.
Están escuchando a la doctora Luisa Hurtado, cirujana plástica, estética y reconstructiva. Wendy Torres, también doctora, nos decías que el estrés. ¿Has escuchado también temas de estrés?
Es que el estrés puede generar una inflamación, un estado inflamatorio, y eso puede también repercutir en problemas, y más si el paciente tiene otros factores que contribuyan, como la hipertensión o problemas de obesidad o sobrepeso, entre otras cosas más.
Doctor Fernando Leal, ¿otra razón más para fijarnos en nuestro estilo de vida?
La higiene vascular, por ejemplo, que tengamos una calcificación adicional en las venas, arterias, y que tengas placas de ateroma, que es la conjunción de grasa con plaquetas encima, y luego vienen los macrófagos, que son defensas, andan viajando por todos lados. Ajá. Y imagínate que eso se junte con algún golpe, olvídate, es una combinación fatal.
Con una cirugía, ¿no? Que es un trauma importante para el cuerpo, ¿no?
Entonces, si hago ejercicio, menos posibilidades de que me den. Si llevo una dieta integral basada en plantas, menos probable que me des. Si me muevo más seguido, si medito o hago algo, deporte, algo para bajar el estrés.
Pausas activas. Claro, cada hora levantarse es una de las cosas que mejor podría prevenir este tipo de fenómenos. O sea, porque duras 5 o 6 horas en el trabajo, 7, 8 trabajando, la presión que tienes con el asiento y sin el movimiento de las valvas de las venas.
Igual nosotros operando 6, 7 horas parados en casi una posición, tenemos que tener medidas de compresión. Ustedes no lo ven debajo de la pijama quirúrgica, pero tenemos ahí nuestros truquitos para prevenir también nosotros una trombosis a nivel de las piernas.
A mí me operaron del menisco de rodilla derecha y salí caminando de la cirugía, y a menos de 12 horas de la cirugía estaba yo haciendo ejercicio.
Ese es el punto clave también.
¿Con el doctor?
En la cirugía plástica es súper importante, y en todas las cirugías, cuando está la indicación, el movimiento temprano de las cirugías, haya sido un abdomen, una liposucción, implantes, lo que sea, porque el paciente dice, ay no, me acaban de operar, mejor me quedo en la camita quieto, y eso genera muchísimo más pues sedentarismo, más estasis vascular, claro, etcétera, y pues te digo, los trombos están a la orden del día. Entonces nuestras recomendaciones siempre obviamente se dan por escrito, es el movimiento, la movilización temprana. Yo te doy un 50% prequirúrgico y tú me vas a dar el 50% posquirúrgico, y estos son protocolos que tenemos todos los cirujanos plásticos, porque llevamos pues esta educación y cómo seguir el manejo de un paciente después de una cirugía.
Entonces hay que moverse después de la cirugía.
Hay que moverse aunque no quieran, en contra de la voluntad.
Decías que había un video tiktokero ahí famoso.
Hay un video que justamente lo estaba viendo estos días, que están recién operadas en Culiacán, ya saben, implantes grandes, glúteos grandes, y están las cuatro amigas bailando al lado de la mesa, así de aquí nadie nos va a pasar una complicación. Ahí están, baile y baile.
Oye, pero no solo en Culiacán, tampoco.
No solo en Culiacán. Aquí, yo soy de Colombia, es igual.
Aquí no, y acá estamos en las Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, por aquí, por favor, es el epicentro, ¿no?
No, y que ahora pues la cirugía plástica es algo que se hace.
Todo el mundo se lo hace.
Todo el mundo, exacto.
Sí, ok. Entonces, prevención antes de la cirugía, ¿qué hay que hacer?
Nosotros como médicos, obviamente, pues una dieta, la valoración por medicina interna, por el cardiólogo, durante el quirófano, que tus soluciones estén a cierta temperatura, que no haya frío en el quirófano, tus medidas de compresión neumática, ver si tenemos que darte una quimioprofilaxis antes de la cirugía, y todo eso lo sacamos con escalas de riesgo, obviamente pues los factores, ¿no? Edad, obesidad, etcétera. Durante el procedimiento, lo que te estoy diciendo, obviamente si estamos haciendo infiltración de grasa en alguna zona, tener muchísimo cuidado y como un contacto directo con tu anestesiólogo. Y en el posquirúrgico, eso, empezar el movimiento, ver si se necesita seguir con los anticoagulantes, movimiento, estar súper hidratados, y obviamente que el paciente tenga la suficiente comunicación con el médico para decir si algo duele, si algo molesta, sí, en cualquier momento. Como tú dices al principio, todos los cuerpos y los organismos se comportan de manera completamente diferente.
Ya.
Entonces, síntomas así importantes que hay que tener en cuenta en casa después de una cirugía y pensar en un trombo, primero que todo es la desaturación del paciente, menos de 90% de oxígeno. Que te tomes, no hay
sentido. Eso es lo hace el médico, sí.
No, pero tú lo puedes llegar a sentir con ansia o con palpitaciones. Eso es algo que tú tienes que tener en casa presente. Disnea, que es falta de aire o que te cueste trabajo respirar, y taquicardia. Esos son los tres síntomas importantes que tú como paciente y tu médico te deben decir que tienes que estar pendiente
después de
sobre todo después de una cirugía.
Y varios días, varias semanas, hay que estar pendiente de eso.
Exactamente. Okay. Te digo, los primeros, así los relacionados, son los primeros 7 días hasta unas 3 semanas, pero ya después son factores extras. Exposición al sol, algún golpe.
Anticonceptivos.
Anticonceptivos también.
Los anticonceptivos son
alcohol.
Wow.
Fumar y algún golpecito que pueda haber después de eso, obviamente estamos en una respuesta inflamatoria.
Fumar, vapear,
que ahorita está de moda.
El vapeo está terrible, sí, ya tuvimos un programa sobre eso. ¿El alcohol también? ¿O no?
El alcohol también, hasta la exposición al sol.
¿Oíste, reina de las cubitas? ¿Oíste? Cuidado con tomando tu cubita y moviéndote ahí.
Por
para
favor,
que no te,
siempre
no,
bailando.
No te dé trombosis. Bueno, doctora Luis Hurtado, cirujana plástica, estética y reconstructiva, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera buscar?
Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como dra.luisa.hd y en Facebook de la misma manera, doctora Luis Hurtado Díaz, y con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Esperamos volver a estar aquí contigo para hablar de otros temas que no sean tan lamentables como el de hoy, pero
claro,
aprovechamos para que esto siga como un legado y pues honrar a Elena protegiendo a los animalitos y,
claro,
y dándoles una buena calidad de vida, ¿no?
Nos despedimos, doctora Wendy Torres. Tú que sí usas el ayuno intermitente, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como doctora.wendytorres, Torres con S, e igual en Facebook y en TikTok.
Muy bien. Doctor Fernando Leal, tú que prefieres otros métodos que no sean el ayuno intermitente, ¿dónde te podemos encontrar?
Igual, en todas las redes sociales, desde Instagram, TikTok, YouTube, como DR, doctor.fernando-leal, o como doctor Fernando Leal, ahí me pueden encontrar, por supuesto.
Muy bien. Daniel Iturbide se va a quedar con ustedes aquí en Radio Fórmula, en Ciudad de México y en la mayor parte de las ciudades. Algunos siguen con su programación local y mañana en el programa estaremos hablando del perfeccionismo, ¿verdad? De cuándo... Una cosa es buscar que las cosas tengan calidad, que se hagan muy bien, buscar la excelencia, pero cuando nos volvemos obsesivos y se empieza a convertir como en una enfermedad y lejos de darnos buenos resultados, puede dañar al equipo, a la familia, a tu vida, justamente el estrés, etcétera, etcétera. Ese es el tema de mañana. Gracias, les mandamos un abrazo con cariño, que la pasen bien y se quedan con Daniel. Hasta pronto.
Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.